Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Al menos una persona ha sido arrestada en Bruselas en una nueva operación antiterrorista en el marco de las investigaciones por los atentados del pasado martes. El aeropuerto de Zaventem permanecerá cerrado al menos hasta el domingo. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en declaraciones a Onda Cero, ha señalado, tras la reunión de ministros del ramo en Bruselas, que hay que superar la desconfianza histórica a compartir información entre los servicios de inteligencia europeos.
Por el temor a que se puedan conocer las fuentes. Los servicios de inteligencia tienen fuentes, y fuentes que están infiltradas en el, podemos llamar, enemigo también, ¿no? Cuando compartes información, se pone en riesgo de alguna manera, salvo que haya una especialísima confianza con el servicio de inteligencia amigo, cuando compartes información, que pueda acabar conociéndose y desvelándose esa fuente y pudiendo incluso ponerse en riesgo su vida.
Fernández Díaz afirma que aún no se sabe si las 6 personas arrestadas en las últimas horas en la capital belga tienen relación con los atentados del pasado martes. Recordamos, en ellos murieron más de 30 personas. El concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha propuesto el envío de la unidad militar de emergencias de nuestro país a los campamentos de refugiados en Grecia para paliar la crisis humanitaria.
Carmona insta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Defensa, Pedro Morenes, a proponer a las autoridades griegas la ayuda humanitaria española y la actuación de emergencia como el cuerpo mejor preparado, dice, para ello del mundo.
Yo he propuesto e insto al presidente del Gobierno a enviar la unidad militar de emergencias, llegando a un acuerdo con las autoridades griegas, que es una unidad militar absolutamente preparada y fantásticamente preparada para poder hacer aquí una labor humanitaria. Y aplaudo a las ONGs como por supuesto, Mensajeros de la Paz, Remar y otras muchas, Save the Children, que están ayudando para que estos niños y estas familias no sufran lo que están sufriendo.
En declaraciones a Onda Madrid, el edil además ha asegurado que es una vergüenza el trato de expulsión y que él mismo se avergüenza de las autoridades europeas de dejar abandonados a 50.000 seres humanos, entre ellos 15.000 niños, en los campamentos.
Cambiamos radicalmente de argumento informativo. En la madrugada del próximo domingo comienza el horario de verano. Los relojes deberán adelantarse una hora. A las 2 de la madrugada serán las 3.
Se trata así de cumplir con la directiva comunitaria que rige el cambio de hora. Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, el ahorro en iluminación en España por el cambio de hora puede llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación. Esto equivale a unos 300 millones de euros.
Vamos a saber ya en las cosas de Madrid en cuanto al tiempo, qué es lo que nos espera en las próximas horas y también cara al fin de semana con Elena Miñambres.
El tiempo anticiclónico va a seguir dominando durante esta jornada de Viernes Santo, por lo tanto vamos a hablar de mucha estabilidad, de cielos bastante tapados con esas nubes que de momento no van a ser activas, así que vamos a encontrar mucha nubosidad especialmente en los municipios de mayor orografía, nubes medias y altas en el resto de la comunidad, pero como decimos, sin precipitaciones por lo menos hasta la madrugada del sábado al domingo. Tenemos que hablar de temperaturas máximas que durante la jornada del jueves han sido muy elevadas, los valores diurnos alcanzaban en algunos municipios de Madrid una temperatura de 20 grados. Durante este viernes, las temperaturas diurnas se van a mover poco, podrían descender un grado tan solo en las zonas de mayor orografía y los valores mínimos un poquito más elevados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Israel Martínez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Tan solo hay retenciones en la M601, en la subida al puerto de Navacerrada. Por esta vía se van a encontrar con retenciones de unos 4 o 5 kilómetros al menos. Ténganlo muy en cuenta si van a circular por la zona. Es la única incidencia. En el resto hay que hablar de tranquilidad.
Gracias, Israel. Y un apunte más. Al menos 12 personas han muerto en un accidente entre un camión y un minibús en Francia. En él viajaba, al parecer, un grupo de portugueses procedentes de Suiza, ocurrido en el departamento de Allier. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más cuando sean las 11 en punto de la mañana. Se quedan ahora en compañía de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenas, las 16 minutos de la mañana, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, edición Solos en Casa, edición Semana Santa, 2 horas de información, las que hemos tenido aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya llegamos nosotros buscando ese lado más festivo, ese lado más de la tradición también de nuestra comunidad.
Cierto es, estamos en Viernes Santo, es una fecha desde luego que nosotros tenemos bien apuntada en el calendario porque son muchísimos los municipios, podríamos decir que prácticamente toda la Comunidad de Madrid, bueno, pues tiene preparadas diferentes actividades vinculadas con este Viernes Santo. Vamos a hablar de procesiones, vamos a hablar de pasiones vivientes, vamos a hablar incluso de otras tradiciones también ligadas a esta Semana Santa que quizás sean un poquito más desconocidas.
Y estaremos con nuestra unidad móvil, por ejemplo, conociendo cómo es el trabajo de esos artesanos que elaboran la palma blanca, esa palma trenzada que vemos en muchas procesiones, ¿no?, con motivo de la Semana Santa.
Las lisas, las rizadas, las de solapa, la verdad es que tenemos muchas variantes que todas ellas nos dejan clara cuál es esa tradición artesana, artesanía pura en la realización de esas palmas que muchas veces nos dejan con la boca abierta, pensando que es imposible con las manos realmente realizar ese trabajo.
Y con la unidad móvil, ayer estuvimos viendo cómo colocaban esa rampa para que Jesús el pobre pudiera salir a las calles de Madrid, pudiese encontrarse con el pueblo de Madrid. No hubo ningún incidente en la salida, todo fue muy bien, el tiempo respetó. Y hoy estaremos con nuestra móvil también viendo cómo preparan el trono, el paso de uno de los Cristos, de una de las tallas más realistas que tenemos en la Comunidad de Madrid, en este caso en la ciudad de Madrid. Es el día grande de Cristo de Medinaceli, pero nosotros vamos a acercar a ver otro Cristo cuya salida también es espectacular.
Sí, es el Cristo de los Alabarderos, y la verdad es que hemos decidido decantarnos precisamente por él porque diríamos que es la procesión más moderna de la Semana Santa, porque era una procesión que se había perdido y se ha recuperado poquito a poco desde el siglo XVII. Estuvo unos cuantos años largos sin procesionar en nuestro Madrid, de ahí que hayamos decidido optar por ese Cristo de los Alabarderos, con el que también estaremos con su cofradía, con nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, aunque hablando de que era una de las procesiones que se había perdido, sí, y uno de los pasos que hacía mucho tiempo que no veíamos procesionar en Madrid, con Ricardo Márquez, nuestro cronista particular de este programa de Hoy en Madrid, vamos a hablar precisamente también de eso en este programa, de esos pasos perdidos, de aquellos que tuvieron su importancia aquí en la ciudad de Madrid y que de repente un buen día desaparecieron. Queremos averiguar el porqué y queremos también rescatar esa historia olvidada de nuestro Madrid.
Recorremos contigo, si te apetece, si nos acompañas, la Comunidad de Madrid. Será hasta la una aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 FM. En la realización está Lourdes Mercado, así que compartimos contigo 3 horas de radio.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Esta mañana de viernes, en esta mañana de radio, en esta mañana de Viernes Santo, haremos parada en Chinchón, porque cientos de vecinos de esta localidad escenifican ese sábado la Pasión, la más antigua de las que celebran en la Comunidad de Madrid. Dicen, siempre hacen conteo de gente, los últimos años han superado los 20.000 visitantes.
¡Madre
eso
mía!
Supone todo un récord, y ahora tienen un objetivo, por decirlo de alguna manera, por delante, que es ser reconocida como evento de interés internacional. Hablaremos de esta pasión, pero hay más pasiones, más eventos, más tradiciones relacionadas con la Semana Santa. Y hablando de pasiones, hay una pasión que es muy tempranera, por decirlo de alguna forma, porque se va a representar en nada, en menos de 2 horas.
Sí, a las 12 de la mañana nos ha llamado la atención, porque es verdad que siempre, cuando hablamos de pasiones vivientes nos vamos a esa última hora de la tarde, cuando empieza a anochecer, para de alguna manera recrear mejor ese momento. Pero en Chapinería han decidido adelantar esa representación de la pasión viviente, como decíamos, a las 12 de esta misma mañana. El lugar elegido es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Va a haber además un recorrido por Vía Crucis de granito que data desde el siglo XVI y ahí está esa oportunidad, recordamos, para todos aquellos que residáis en Chapinería o que estéis cerquita de esa zona, porque como decimos hay poco tiempo para llegar, 12 del mediodía en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción.
Hablaremos con la gente, como decimos, de Chinchón, de la pasión de Chinchón. Recuerdo que la pasión se representará mañana sábado y será al anochecer en los aledaños de la Plaza Mayor, pero esta misma tarde-noche, a las 10 tenemos también representación de la pasión viviente en Daganzo, que fue reconocida fiesta de interés turístico regional hace bien poquito.
Sí, la verdad que sí, llegó esa declaración de nueva fiesta de interés turístico regional. Los actores, como suele
suceder... Es de la más joven, porque sí, se empezó a representar en el 86,
en
la de Daganzo.
Bien prontito, los actores, decía yo, que como siempre en estas cuestiones son los propios vecinos, aquellos que deciden de alguna manera llevar a cabo esa pasión viviente. Lo hacen desde el año 1986 y una de las cuestiones en las que más prestan ellos atención es la elección de la música. Se fijan y mucho en que ese ambiente musical sea el que vaya acorde con cada una de las representaciones que se van haciendo de ese momento de la pasión viviente de Jesús.
Será a las 10 de la noche este Viernes Santo en la Plaza de la Villa. Recordamos Daganzo, fiesta de interés turístico regional, y también fiesta de interés turístico regional desde el año 2013 es la pasión de Carabaña, que esta va a tener lugar también esta misma noche y también a las 10.
Sí, vamos a ir ubicándonos los lugares más concurridos, los lugares en los que mejor podríamos estar situados para disfrutar de esta pasión de Carabaña. Nos dicen que son la Plaza del Altillo, donde se realiza la última cena, la Plaza de Joaquina de Orea, donde están los juicios de Herodes y Pilatos, y también la Plaza de España, que diríamos, es el lugar en el que se va a llegar a escenificar la muerte y la resurrección de Jesús. Carabaña se nos transforma a las 10 de la noche en la antigua ciudad de Jerusalén.
Habrá pasión viviente también en Colmenar Viejo, será mañana, también en Camarma de Esteruelas, también mañana, pero también nos hemos fijado en esas localidades que ponen en marcha tradiciones diferentes. Es el caso, por ejemplo, de Ajalbir. La cita será este domingo de Resurrección, a la 1:15, en la Plaza de la Villa, y tiene lugar su tradicional quema del Judas.
Sí, una representación de la sentencia dictada en este caso por el pueblo de Ajalbir en virtud de las prerrogativas concedidas por el rey Felipe II, por la cual se condena a Judas Iscariote a la muerte en la hoguera por su traidor comportamiento. ¿Qué es lo que se hace? Pues os podréis imaginar, quemar a Judas, que eso sí está representado en un muñeco, y esta representación se realiza ya desde mediados del siglo XX, tiene ya desde luego tradición en la Villa de Ajalbir.
Y dos citas más que además podéis consultar en turismomadrid.es, donde está esa guía de actividades de Semana Santa. Brea de Tajo, en este caso va a tener lugar su tradición, una tradición en la que están implicados los jóvenes del pueblo, los quintos, que es el torero. Y en esto lo que tienen que hacer, ¿no?, lo que consiste es que tienen que hacer un surco, tienen que labrar un terreno, ellos mismos tiran del arado, y lo tienen que hacer la noche del sábado a domingo de Resurrección.
Vale, la noche en la que, por cierto, recuerdo, tendrán que cambiar la hora, van a tener una horita menos para realizar ese gran surco. A las 2 de la mañana serán las 3 de la mañana. Bueno, la fiesta del torero, la verdad es que se ha recuperado este año pasado, en 2015, después de 50 años de olvido, y bueno, pues de alguna manera ha unido a las antiguas y a las nuevas generaciones en este punto importante. Pero también nos queda una última curiosidad vinculada a estas fechas, aunque con una finalidad un poco distinta. En este caso nos vamos a Morata de Tajuña, también el domingo de Resurrección. ¿Qué es esto de correr el hornazo?
Pues es una tradición por las que todas las cuadrillas, los grupos de amigos, las peñas del municipio pasan el domingo de Pascua de Resurrección en la Vega del Tajuña. Es como una comida de hermandad y donde no puede faltar el postre típico de la zona, que es el hornazo. Ya sabéis, ese bollo, en plan mona de Pascua, ese bollo con uno o varios huevos duros dentro, y que los más pequeños, bueno, corren tratando de romper en la cabeza del más cercano. Es decir, van ahí, venga, que te rompo el huevo, que te rompo el huevo. Pues nada, va a tener lugar este domingo de Resurrección, Morata de Tajuña, en esa zona de la Vega del Tajuña.
Hombre, tengo que decirlo, romper un huevo duro a veces puede ser complicado, no sé yo los golpes que se van a dar en la cabeza. Espero que todo transcurra con absoluta normalidad. Estamos en Semana Santa, estamos en Viernes Santo. Queremos fijarnos también en aquellas cuestiones vinculadas con la Semana Santa, con esos objetos que muchas veces vemos en procesiones y que son totalmente artesanales. En esta ocasión, con la ayuda de nuestra unidad móvil, nos vamos a acercar a un lugar donde desde hace ya mucho tiempo, porque son varias las generaciones implicadas en ello, se realizan las palmas blancas.
Esas palmas trenzadas, lisas, rizadas, de solapa, que mucha gente pues lleva a las procesiones, incluso la gente las pone en el balcón.
Cierto es, con nuestra unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco, hemos decidido en el día de hoy acercarnos a esta tradición artesana. María José Francisco, ¿dónde te encuentras?
Buenos días, pues me encuentro en la calle de Santa Ana Baja 26, está en el pueblo de Fuencarral, y es un lugar donde hasta hace unos días esto se ha llenado de gente. Mm-hmm. Os cuento que de entrada es una casa particular, estamos en la entrada, porque es una casa que se reconvierte en taller según la época del año, y es precisamente en esta época cuando se produce esa reconversión, porque me decían la familia María Espinosa, que enseguida voy a charlar con ellos, que esta entrada en la que ahora nos encontramos, se quita el silloncito, se quitan los muebles, se despeja todo, y es la zona de taller donde se ponen toda la familia al completo con las palmas. Tengo aquí, tal como me estaban enseñando, tal cual llegan desde Elche, y luego como ellos ya empiezan a tejer, a trenzar, a coser y a hacer todo lo que sus maravillosas manos son capaces de hacer. Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo estaba contando que ahora prácticamente es cuando más o menos dais por zanjada la temporada. Todavía, bueno, pues tenéis aquí muchos trabajos de los que habéis hecho, entre ellos una palma enorme para la Macarena.
Pues sí, la verdad es que este año nos ha sorprendido un poco porque nos han llamado de la hermandad y nos han pedido que les hagamos una palma especial para procesionar el día del Domingo de Ramos, y nos la ha pedido la Hermandad de la Macarena, y bueno, pues le hemos hecho una palma especial, 2,5 metros, tejido todo con espejos, que es lo que definimos nosotros cuando vamos haciendo diferentes pisos, y da una sensación como si fueran espejos, por eso la llamamos así.
¿Cuánto tiempo se ha podido llevar a hacer una palma de ese tipo?
Bueno, en realidad, pues no mucho. En casi menos de un día, pues la hemos tejido. Se va haciendo a ratos y, bueno, en un día se hace.
Uh-huh. Yo no sé si saludar, porque lo estoy viendo aquí que está esperando.
A ver.
Voy a saludar a Félix Padre. Muy buenas, Félix.
Buenos días.
Usted es el que lleva ya el arraigo de esta tradición de las palmeras ya desde su madre.
Sí, sí. Yo lo heredé ya de mi madre. Y llevo ya haciéndola unos 75 años.
Toma, 75 años en los que tenían el puesto en la glorita de iglesia.
Sí, sí, en la glorita de iglesia lo vendíamos. Y lo seguimos vendiendo.
Ah. ¿Ese puesto sigue allí?
Sí, sí, sí.
Aparte del que luego tienen también aquí en el pueblo de Fuencarral.
Sí, Fuencarral tenemos otro.
¿Y ha variado mucho la tradición de las palmas? Porque antes en todos los balcones estaban presentes y hoy nos cuesta verlas.
No hay ni mucho menos, eso ha descendido pues una barbaridad. Ahí en iglesias cuando vendíamos, pues yo qué sé, éramos 8 o 10 palmeros y allá había 2.000 palmas. Hoy, no sé, ni 50 se venden.
Caramba, ni 50, pero ustedes tienen ya su clientela habitual y gente que viene, me decían, desde, yo qué sé, desde Móstoles, desde Alcorcón, desde otros puntos de lejos, hablamos lejos de lo que es este pueblo de Fuencarral, pero que vienen hasta aquí a por ellas.
Sí, sí, así es.
¿Y son particulares? ¿Son gente que las quieren para sus procesiones?
Sí, son gente particular toda, sí. Vienen muchos, en muchos sitios vienen ya. Nos encargan por, como lo tenemos en internet, pues nos las encargan y ya vienen a por ellas.
Claro, es que las cosas han cambiado. Claro. Ahora internet hace milagros para poder llevar estas palmas a todos los lugares que haga falta. ¿Y el recuerdo a lo mejor de cuando usted tejió aquella primera palma?
Sí, dice mi madre que era muy pequeño, tendría 5 años o así, y estaba en Cuatro Caminos, que entonces también teníamos un puesto en Cuatro Caminos. Estaba yo en una sillita tejiendo y yo no me di cuenta. Dice mi madre que me hicieron un corro a ver cómo tejía las palmas y ahí prácticamente era cuando empecé.
Claro, tan pequeñajo.
Y a día de hoy me imagino que esto ya es coser y cantar.
No, esto me pongo aquí todo el día, más es que me gusta.
Claro.
Me gusta mucho.
O sea, que mientras las manos lo permitan, esto sí, va a continuar todo el tiempo que haga falta.
No, y seguirá con mis hijos.
Bueno, pues, y yo no sé si su señora nos dice su nombre.
Sí, soy María Luisa, soy su mujer, sí.
Y María Luisa, usted también me tira en faena.
Bueno, mira, yo esto, aunque lo había visto, pero no lo había visto así de cerca, lo había visto vender y tal. Y cuando yo conocí a mi marido, que éramos novios, pues le dije, yo remato y pongo flores. No, tú tienes que aprender. ¿Cómo voy a aprender yo esto? Se me hacía un poco difícil y tal. Pero bueno, ya llevo 50 años, digo que ya me voy a jubilar en esto. Y ya se lo paso a mis hijos y a mis nietos, que por cierto se les da bastante bien ya. Ajá. Y se ve que también les llama la atención y bueno, pues seguimos en ello.
Hay que ir más generaciones. Bien. Sí, lo importante, Belén, que la saga continúe y en este caso pues retomo a este Félix hijo, ¿no? Donde tu padre me decía que él recuerda pues eso, cuando de chiquitín se hizo un corro a su alrededor trenzando esas palmas. ¿Tú también lo recuerdas?
Bueno, en realidad sí, yo es que claro, desde que nací pues he vivido este ambiente de estar en casa, de preparar, ir a cortarlas, de tejerlas, y desde muy pequeño siempre pues lo primero que aprende uno es a abrir la palma, a abrir la hoja para luego poder tejerla. Entonces todos empezamos por esa tarea y luego pues empiezas haciendo lo que son los cogollos, las palmas más pequeñitas, que son las más sencillas, y todo el mundo empieza un poco por el cogollo y luego pues según vas aprendiendo más pues vas haciendo tejidos más difíciles, farol, picos o palmas más grandes, hasta que bueno, prácticamente pues haces una palma entera grande.
Y por supuesto, nosotros hemos identificado que estábamos llegando a vuestra casa taller, porque según nos hemos venido con la móvil por toda esta calle, la única que tiene la palma, que no podía ser menos, en el enrejado del balcón, es esta casa, por lo menos en este tramo de la calle Santa Ana.
Pues sí, la verdad es que sí, que antes, cuando yo era pequeño, pues pasabas por las calles y veías todo lleno de palmas, y además identificabas cuál era tu palma, porque nosotros identificamos cómo las hacemos. Y ahora pues te da más alegría verlas, porque como hay tan pocas, pues cuando ves, vas por Madrid o por algún sitio y la ves, pues la verdad es que te da mucho orgullo y satisfacción, porque es que te emociona, porque dices, mira, si esta palma es nuestra. Y ahora pues prácticamente es que no se ve en ningún sitio.
A mí fíjate que lo primero que me ha venido cuando ellos me han preparado pues aquí unas cuantas palmas para verlas, que ahora os enviaré las fotografías para subir también a nuestras redes, y además llevan cosas incorporadas como por ejemplo flores de papel, de colores, que no sé, les dan un toque distinto, pero enseguida a mí me ha venido por lo menos el recuerdo de la niñez, ese domingo de Ramos, donde la palma estaba presente, igual que lo de quien no estrena no tiene manos, eran dos tradiciones sí o sí.
Sí, la verdad es que sí, que te da mucha alegría cuando vienen los niños y te compran la palma. Nosotros ahora en el puesto muchas veces pasa la gente, y gente joven, y te preguntan qué es eso. O sea, es que no identifican la palma del Domingo de Ramos como algo natural que lleva siglos haciéndose. Y la gente es que lo desconoce, y los padres pasan con niños y tampoco no saben lo que son o lo compran, y prácticamente viene gente que tiene una tradición muy arraigada y conocen ya de sus padres, de sus abuelos, lo que es la palma. La gente joven actual lo desconocen totalmente.
De todos modos, ¿estas palmas también están presentes en bautizos, en comuniones y cosas así?
Bueno, en realidad no sé. Sí, el año pasado vino una señora que iba a bautizar a sus hijos, a un nieto, perdón, y se llevó bastantes cogollos para la familia, porque querían llevarlo en plan tradicional.
Tenéis preparadas, que me ha sorprendido cuando he visto las palmas en agua, en un jarrón, porque están listas para el viacrucis que va a pasar por aquí a partir del mediodía.
Sí, a las 12 hay un viacrucis que pasa por aquí por nuestra calle, y siempre ponemos un pequeño altar y nosotros pues lo adornamos todo con las palmas de Domingo de Ramos.
Decía yo que algunas de las que tenéis aquí incorporan esas florecitas de papel en distintos colores, que les dan pues como más vistosidad, más alegría. ¿Poquito a poco van incorporando cosas para cambiar, para hacerse más actuales?
Bueno, la verdad es que sí. Nosotros tuvimos la idea de hace ya muchísimos años de poner lo que es la flor de colores, porque la palma blanca, hombre, es muy bonita y cuando está tejida, pero a los niños les gusta más el tema del color. Y luego, bueno, le hacemos unos cucos y unos remates diferentes que pues le da una nota un poco más característica. Cada año, pues sí, vamos inventando alguna cosilla nueva, vamos ideando algo, también copiamos cosas por ahí que vemos y tal, y para intentar un poco renovarnos lo que es la elaboración de la palma.
Félix, estaba pensando yo, ahora que has mencionado esto de la renovación, a mí no me ha dado por teclear en internet un tutorial, ahora que tanto se llevan, igual que de ganchillo y de cosas de estas, que lo mismo podéis hacer algún tutorial para ver cómo se deja todo esto, claro, de la palma.
Bueno, la verdad es que sí, pero bueno, es que al final no tenemos tan poco tiempo para todas estas cosas, porque luego cuando llega la época de las palmas estamos 2 meses muy intensos, trabajando mucho, muy duro, muchas horas, y prácticamente no te da tiempo a preparar otras cosas.
Oye, María José, ¿cómo tienen las manos? Que yo tengo esa duda. Es un material duro, es un material que yo me imagino que tienen que sufrir bastante las manos.
Me preguntan sobre vuestras manos, si sufren mucho con este material trenzando todos los días.
No, la verdad es que no sufre nada. La verdad, la mano no, normal. Yo un poco al coser los cogollos, que usas una aguja gruesa, pues un poco, pero no, generalmente no.
Uh-huh. Si se les ve que las manos son robustas y fuertes, te lo aseguro, del padre, ¿no?, del hijo, y porque no están aquí los pequeños, que por cierto, ¿qué edades?
Pues mira, el mayor tiene 13 años, el mediano 6, el pequeño 4, y bueno, ya van aprendiendo a tejerlo. El mediano, la verdad es que su intención es siempre innovar. El año pasado hizo una palma que lo llamaba el pulpo, porque iba todo con diferentes cucos y así lo puso él, y la verdad es que nos gustó bastante. Y este año ha creado una palma que es todo trenzada, que todavía no ha definido un nombre, pero la verdad es que ha tenido éxito. Cuando las hemos llevado a vender, le ha gustado a la gente, o sea...
Oye, eso está muy bien, que llegan las nuevas generaciones y son los que se encargan de poner también su creatividad, ¿no? Que eso también es bueno para lo que decías antes, Jolín, es que los que vienen ahora a lo mejor dicen, ¿pero esto qué es? Porque ni siquiera lo han conocido, y bueno, pues no quita que pueda continuar, que es de lo que se trata muchas generaciones más.
Sí, la verdad es que sí, que está bonito innovar. Luego hay gente que te pide cosas raras. El otro día nos pidieron que si le podíamos hacer el escudo del Fútbol Club Barcelona. Entonces dijimos, hombre, que esas cosas, pues hombre, no sé si se podrá hacer,
que
pero
profesión.
Que te pide la gente cosas raras, ¿eh?
¿Y al final qué vais a hacer? ¿Os vais a poner a intentarlo?
Bueno, cada año vamos sacando cosas nuevas, ¿eh? Y nos va gustando inventar, pero bueno, tampoco podemos perder lo que es la palma tradicional.
Ahí. Uh-huh. Bueno, estamos. La palma tradicional que prácticamente, yo decía que cerráis la temporada, y ahora ya hasta principios de año, que sería cuando os metéis de lleno de nuevo en la temporada siguiente.
Pues sí, ahora ya hemos cerrado un poco la temporada y luego ya a primeros de año pues es lo que empezamos a hacer, primero las flores de papel, que nos llevan también bastante tiempo, y como lo vamos haciendo a ratos, pues nos lleva un par de meses, y luego ya 2 meses antes de que empiece el Domingo de Ramos, pues ya empezamos un poco a prepararlas, a distribuirlas, a separar la por tamaños. Y luego un mes antes, pues es cuando empezamos a tejer, porque la verdad es que las conservamos muy bien y aguantan durante ese mes.
¿De cuánto puede ser un pedido que hacéis a Elche? ¿Esto va por kilos o cómo va, por cajas?
No, esto va por unidades de palma. Las palmas miden 3,5 metros y, bueno, pues se pueden pedir en torno a las 200, 300 palmas. Depende un poco también de los pedidos que tengamos a las parroquias. Este año hemos hecho una campaña importante de mailing con publicidad a las parroquias, entonces hay parroquias que no saben cómo obtener o conseguir una palma, y nosotros le damos la facilidad de que ellos nos la encarguen y personalmente se la llevamos a la parroquia, y nos pueden pedir desde una palma hasta 86 palmas que nos ha pedido una parroquia, o sea que no hay un volumen específico.
Uh-huh. Bueno, a partir de ahora es cuando ya descansan vuestras manos, ¿no?
Sí, bueno, ahora ya descansar un poco y, bueno, a dedicarnos un poco a la vida normal ya.
Bueno, pues la vida normal vuelve en breve a esta casa-taller en la calle Santa Ana Baja, en el número 26, donde, bueno, pues efectivamente, en la entrada que suele ser el taller hasta estas fechas ya se ha reconvertido de nuevo en parte del domicilio de una vivienda normal y habitual, porque vuelve a retomar su vida hasta que llegue la temporada que viene.
Pues nos ha gustado, desde luego, conocer a la familia María Espinosa, generaciones diferentes, va a continuar, porque ahí están los chavales, además, con muchas ideas
mucha
novedosas.
Uh-huh.
Exacto, para darle un aire nuevo a esas palmas, que eso sí, son tradicionales, y yo estoy ahí con Félix, esto ya de meter los equipos de fútbol es un poco de aquella manera.
Sí, en fin, esto ya salirse de lo habitual.
Ha sido un auténtico placer conocerles. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
De nada, hasta luego.
10:30 de la mañana, abrimos enseguida nuestra biblioteca.
1, 2 y 3, triple.
Esto es deporte en Onda Madrid.
Esta tarde vuelve la Euroliga. A partir de las 8:30, Olympiacos Real Madrid. Y mañana a partir de las 6:45, Leganés Elche. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Abrimos nuestra biblioteca con Sergio Rodríguez. Texto teatral, ¿no? Es la propuesta de lectura para el día de hoy.
Sí, una lectura que además después podremos complementar yendo al teatro a disfrutar de esa misma obra, porque es que se está representando.
Ah, mira, ayer veíamos cine, veíamos una película y luego nos íbamos al restaurante a degustar el menú. Y hoy vamos a leer un libro y después nos vamos a ir a ver esta obra. ¿Dónde podemos ir a ver la obra?
Pues
a ver, cuéntanos.
Mira, al Nave 73, en la calle Palos de la Frontera número 5. Esta obra que primero vamos a leer y después vamos a ver
una
se
y
llama
otro. Una y otro, vale.
Y otro,
vale.
¿De acuerdo? Y se representa en Nave 73, como decíamos, el próximo miércoles 30 de marzo a las 8:30 de la tarde. ¿De qué va toda esta historia? Oye, pues es una cosa un poco liosa y lo podemos contar así como a modo de juego de pistas, a ver si somos capaces de dar con algo.
Bueno.
Por ejemplo, se me ocurre.
Cuéntame.
Una empresa cualquiera y otro día cualquiera.
Vale, una y otro, vale.
Vale. Una joven ambiciosa y otro joven cualificado.
Una y otro.
Vale. Ahora mezclamos ese una y otro y decimos que se van a conocer el día más importante de su vida, el día en el que a lo mejor van a conseguir perder el miedo.
Espérate, que pone cara Sergio Rodrigo de quietos paraos, ¿verdad, Sergio? Porque hasta aquí podemos leer. Antes de conocer un poquito a su autor, Sergio, que le hemos dicho, bueno, vamos a recordar que es David Huertas.
Bueno, pues he traído aquí a un, a un chico que os va a sorprender. A mí, de hecho, ya lo he hecho hace unos días. Es un joven autor teatral, sorprendente, talentoso, eficaz. Y confieso que durante una tertulia hace poco, con un poquito de cerveza, llegué a llamarle incluso el Shakespeare del siglo XXI.
Pero
es David
Huertas,
bueno. Tiene 22 añitos, pero ya ha hecho muchas cosas. Está familiarizado con el mundo del teatro desde prácticamente los 8 años. Ha compaginado sus estudios de interpretación con la escritura de textos breves, guiones de cortometrajes, como un ejemplo, Vacas Flacas.
¿Ah?
Es una sátira sobre la crisis. Tuvo una mención especial, recordamos, en el certamen de cortometrajes Villa de Vallecas, con Javier César, nada menos, a la idea más original sobre la crisis. Como digo, ha trabajado como actor también en una obra como A Siete Pasos del Quijote, producción del Teatro Español. Y damos la bienvenida a David. David Huertas, buenos días.
Pues muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Hola.
Encantado de tenerte aquí y creo que no va a ser la primera vez. La última vez, quiero decir.
Yo bueno, también lo espero. Gracias.
Se está representando todo este mes de marzo. Es posible que se prorrogue hasta el mes de abril en Nave 73. Recordamos un poquito dónde está Nave 73.
Está en calle Palos de la Frontera número 5, Metro Embajadores o Palos de la Frontera igualmente, y es una sala muy, muy interesante, sobre todo para nuestro espectáculo.
Y estreno de éxito total con casi 100 personas.
100 personas, sí. La verdad es que la compañía nos quedamos un poco alucinados con la acogida. Y fue como, gracias, porque los estrenos suelen ser fríos, hay que probar cosas. Y la verdad es que resultó muy satisfactorio.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de la obra. Es un texto, digamos, muy abierto. Se centra en una historia de dos personajes. Ambiente de precariedad, lo que estamos viviendo, ¿no? Algo muy actual.
Sí.
Cuéntanos cómo es la obra.
Pues básicamente la historia habla de dos personajes, la historia de una relación, amor, odio, envidias, de dos personajes que tienen que compaginar una jornada laboral conjunta en la que los dos no tienen nada que ver el uno con el otro y chocan bastante. Entonces todo lo rodea un ambiente distópico, una atmósfera como atemporal, sobre todo para no centrarlo en una empresa cualquiera y evitar el espectador que diga, ah, bueno, pues esta empresa de cajas o esta empresa de ropa X, pues a mí no me afecta. No, que la empresa no es lo importante, sino que a nosotros nos afecta cuando esta precariedad laboral nos sucede en el trabajo, con juventud o cuando ya tenemos bastantes años y tenemos una familia que mantener.
Digamos que de alguna manera el espectador va creando el contexto.
Sí, sí, el texto está hecho de tal manera para que el espectador sea la pieza clave que termine el argumento. Nosotros nos dedicamos a contar una historia de dos personajes, una chica y un chico, que tienen que trabajar y ahí se va haciendo un giro sobre sí mismos, sobre lo que les va sucediendo y sobre lo que van sintiendo, el uno por el otro y con lo que los rodea, ese miedo a avanzar.
¿Cómo fue la génesis, la creación? ¿Cuánto tiempo empleaste? Porque creo que hubo cambios. Tienes tu faceta de director y tienes tu faceta de autor. Y ahí se crea una especie de actitud esquizoide, ¿no?
Totalmente esquizoide. He de decir que cuando comenzamos el proyecto, que por cierto la compañía se fundó a base de cervezas, un poco como...
Luego hablamos de la compañía.
Sí, pero básicamente la idea fue crear el texto. Y una vez creado el texto... Uh-huh. Tuve un poco la idea de todo lo que empezaba, luego se iba dando la vuelta, un poco como la fundación de Borvallejo, sí, que pareciese algo completamente contrario a lo que realmente se estaba contando. Pero luego el texto se fue haciendo un poquito más ambiguo, más abierto a hablar diferentes temas, y cuando nos centramos incluso el esquizoide fue el hecho de decir a mis actores, oye, lo siento mucho, pero el dramaturgo ya ha muerto. Ya tenemos el texto terminado, ahora es el director y somos nosotros los que vamos a cambiar el texto y vamos a ver qué funciona y qué no nos funciona. Y cada vez que hablaba del texto, pues decía, bueno, es que el dramaturgo aquí se ha equivocado. O sea, y, David, sí, lo has escrito tú. Ya, pero es que David ya no está. O sea, yo ahora el director y
Pasando página.
Y fue divertido, pero un poco esquizoide, si no te lo voy a negar.
Uh-huh. Bueno, yo he notado ese ambiente como de opresión, de claustrofobia, ¿no? Existencial. Y efectivamente nos recuerda la fundación. Y yo te comentaba fuera de micro que me recordaba esa versión que hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente. Yo tuve ocasión de verla hace unos, no sé, 17 años por lo menos. Y para los que no hayan visto, no conozcan la obra, diremos que comienza siendo pues como una especie de internado, de colegio de lujo, donde están todos felices, con tonos blancos. Poco a poco eso se va transformando en una cárcel, en tonos negros, etcétera, etcétera. Me gustaría saber, ¿qué autores han influido en ti? ¿Qué autores tienes en cuenta?
Pues me encanta, por supuesto, a título nacional, Lorca. Uh-huh. Lorca me parece maestro y que tuvo muy poco recorrido debido a las circunstancias dadas, pero me encanta. Y Pinter también, un poco la ambigüedad de sus textos, dejar Pinter un poco abierta. Pinter es... Uh-huh. Es Mamet también, según qué textos también. Obviamente, todo lo que va leyendo, lo que va cayendo en tus manos, pues te va influyendo de cierta manera. Buero también, con Historia de una escalera, ese... esquivar la censura a través de una historia cotidiana, sutilmente. La sutileza, yo creo que es más interesante y más en estos tiempos, uh-huh, que estamos todos guerreando y hablando fuerte, pero también una buena dosis de sutileza creo, uh-huh, que puede venir muy bien al día a día.
Bueno, una historia cruda, de competitividad, en plena crisis. ¿Dónde está el límite a la hora de ambicionar, de progresar, de prosperar? ¿En la ética? ¿Está presente en la obra?
Está muy presente. De hecho, nos hacíamos la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Vale, ok, las empresas hacen esto, tienen sus ganancias, vale, pero nosotros, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a seguir jugando en esta línea por pensar que podemos llegar a donde están ellos? ¿O hasta qué punto podemos realmente ver que nuestros principios están por encima de esa ética tan maliciosa que puede tener el hecho de te piso para poder yo superar?
Uh-huh. Miedo al vacío.
Un miedo al vacío, miedo a avanzar, miedo a... Yo lo escuché, fíjate, cuando estuve escribiendo el texto, una compañera mía de trabajo, que yo trabajaba, pues lo típico, para ganarte la vida en tiendas y demás, estaba bastante mal en el trabajo y le pregunté, digo, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y mira, o sea, tienes todo, tienes experiencia, trabajo, imagen, simpática, ¿por qué? Y me dice, es que aquí conozco lo que hay, fuera puede ser peor. Fuera puede ser peor, con 23 años. Decir que fuera puede ser peor. Uh-huh. Y eso para mí fue una clave, que de hecho la frase está íntegra en el texto porque me marcó.
En este caso, juventud y miedos, no juventud y osadía, valentía.
Exacto, juventud y miedo. Nos han hecho tener miedo a avanzar, a viajar, a si no tengo un título no sé qué voy a hacer. Todo ese miedo de estar preparado ante la nada, porque es un futuro incierto. Incluso cuando ya somos adultos, igual. A avanzar, a cambiar, a intentar superar de ti mismo, arriesgarse al fin y al cabo.
Uh-huh. Es un texto, lo he leído muy cuidado y con partes incluso muy poéticas, muy trabajado.
Sí, o sea, yo tenía miedo a la hora de dirigir, fíjate, yo les dije, digo, chicos, porque son dos actores increíbles, ahora te diré, porque son increíbles, la verdad, tengo mucha suerte con ellos, pero les dije, las partes poéticas, si están poetizadas, como por así decirlo, engoladas, las quito, porque van en contra del texto. Pero hemos conseguido que los personajes usen esas partes poéticas que les ayudan a avanzar en la historia. Entonces tienen una parte de un poema dividido en dos zonas de la obra que están ahí metido, que no quiero desvelar mucho por si alguien que nos oye quiere venir. ¡Spoiler! Pero sí, y está metido yo creo que de una manera que les sirve a los personajes. No licencia poética, porque no me considero poeta, y ni mucho menos Lorca, pero es verdad que dijimos, si el poema puede servir para el texto, lo vamos a meter.
¿Podemos escuchar una muestrecilla de este magnífico texto?
Pues David, sí, ¿vale? No lo hago tan bien como ellos, pero yo lo...
Eres un actor consumado.
Pues es un momento muy íntimo en el que ya está avanzada la obra, en la mitad, hay una transición espacial, y es un momento en el que ella le confiesa un pequeñito detalle a él, pero que marca mucho la diferencia. Y dice así. Una vez entró por los huecos de las paredes un pájaro. Daba tumbos y chocaba con todo. Queríamos comérnoslo. ¿Lo comisteis? No, daba pena. Era muy pequeño. Cabía mi mano así de cerrada. Temblaba como un loco. Le dimos bichos para que comiese algo. Vibraba mi mano siempre igual. ¿Os lo quedasteis? Un tiempo, hasta que echó a volar. Al poco oímos un golpe seco y nos encontramos en el suelo plumas y los barrotes manchados. No sé para qué te cuento esto. Y esto es prácticamente la licencia que...
Nos quedamos con ganas de más.
Sí.
¿Por qué la elección del pájaro? Metáfora clara.
Sobre todo porque al leer Lorca, cuando vi lo del pájaro, que decía mucho... ¿Has tenido alguna vez un pájaro entre tus manos? Y el sentir, el vibrar. Es una conexión entre lo que ellos están como encerrados, entre comillas, porque no quiero desvelar mucho de la historia, pero ese sentimiento de lo que hay fuera. Entonces el pájaro claramente es una metáfora de la libertad, entre comillas, y el símbolo que le sucede al pájaro y que puede venir de su miedo. Uh-huh. Y creo que fue una elección que la trabajó la actriz muy acertadamente y seguimos adelante apostando por ello.
¿Has escrito esta obra pensando quizá en un público joven o no te has planteado eso? De decirle, a ver, aprended un poquito, espabilad, planteaos cosas, o para el público en general.
Pues mira, honestamente, cuando empecé a escribir, la única cosa que me ponía de límite era pocos actores. Porque ya la cosa está muy mal, ya obras de repertorio de 9 actores o giras es muy difícil. Entonces decimos, si podemos movernos 3-4 personas y contar una historia, aunque no ganemos apenas dinero, pero podamos contarla, la contamos con 2-3 actores. Uh-huh. Y fue el único límite. Y a través de ahí también pensé el hecho de... Hay muchas obras de teatro en las que hay muchos personajes mayores que también cuentan historias para jóvenes. Pero hay pocos personajes jóvenes que cuenten historias tanto para adultos como para jóvenes. Y quise intentar aunar con este texto esos dos límites. El que ya tiene la experiencia y ve todo lo que ha pasado, y el que a lo mejor ha salido del bachillerato y de repente se encuentra un futuro laboral en el cual que no tenga miedo a avanzar. Que por lo menos esto le sirva de reflejo, un espejo, que es lo que es el teatro al fin y al cabo, y diga, vale, por lo menos sé lo que quiero hacer con mi vida. Uh-huh. ¿Me dé el golpe o no me dé el golpe? ¿Se estrelle o no se estrelle en los barrotes de este pájaro? Uh-huh. Pero voy a intentarlo, voy a volar.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de la obra, del autor, del director. Hablamos un poquito también de la compañía. ¿Teatro Cruzado? ¿Cómo uh-huh. se gestó? ¿Cómo se está desarrollando?
Pues se gestó entre vinos y cañas. No, la verdad es que hicimos un taller experimentando sobre una obra de teatro que se llama Cruzadas, de Michel Azama, uh-huh. perdón mi francés, y la verdad es que nos juntamos los tres, Aloma Romero, Daniel Jumillas y yo, y nos gustó la dinámica de trabajo que fue organizado por Guindalera, que está en Diego de León, en Martínez Izquierdo, y nos dio la idea de hacer un teatro contemporáneo, joven, y sobre todo para acercar a la gente a que vea que podemos hacer Juan Palomos sin necesidad de ponernos en un pedestal, sino aquí ahora, como estoy hablando contigo, uh-huh. así cercano. Uh-huh. Y dijimos, ¿por qué no escribimos algo? Vamos a mirar textos y demás. Y yo les pasé un pequeño borrador de 20 páginas, entre vinos y cervezas, y jiji, jaja, jajaja, pues estaría bien montarlo.
Receptivos.
Receptivos, efectivamente. Y dijimos, y además me lo dijeron muy en serio, ¿por qué no la terminas, David? Termínala y la montamos. Uh-huh. Y dije, el alcohol que da esa bravura, dices tú, vale. Uf, vaya odisea, pero estuvo muy bien y a partir de ahí empezamos a investigar con el texto y es lo que ahora tenemos entre manos.
Pues nada, el mes de abril ahí en ciernes, que haya prórroga, y como no voy a emplear esa frase clásica de mucha cosa de esa, sino que ahora se dice, me han dicho que se dice mucho parking en lugar de lo otro.
Claro, pues sí, porque como ya no hay caballos y demás, ya se ha actualizado un poco mucho parking. Pues sí, que ojalá haya mucho parking porque tenemos muchas ganas. Además, siempre nos acompañan, sé que es un poquito esto decirlo a prisa, pero nos acompaña gente espectacular que ha dado muchísimo por nosotros, porque no tenemos gran presupuesto, eso es una cosa que hay que decir. Y la empresa Aminon, por ejemplo, que es la que nos ha cedido el vestuario, que nos ha ayudado, que es una empresa que trabaja en Portugal, que no trabaja con marcas en China, que no explota niños, sino que es pues un poco más caro, sí, pero que merezca la pena de dónde viene el trabajo y también por la línea de trabajo que queremos. O el Círculo Catalán, que nos ha cedido el espacio. Y, por supuesto, la gente que nos acompaña, nuestra distribuidora Danica Sabino, nuestra jefa de producción Susana Moreno Ávila y un iluminador, que si venís a verlo es una maravilla. Miguel Ángel Ruz. Me dice que diga también su otro apellido, porque si no su madre se enfada. Velasco. Venga. Así que,
Velasco.
La verdad es que muchas gracias, Sergio, por todo.
Pues ahí quedan los créditos y creo que, lo dicho, no va a ser la última vez que nos veamos, porque es un autor, David Huertas, que promete y esta obra de verdad que merece la pena. Está en Nave 73. David, te digo hasta luego y mucho parking.
Pues muchísimas gracias y os espero. Muchas gracias, Sergio.
A ti.
Hasta luego.
Mucho parking o mucha gente saliendo del metro.
Que también es válido porque vamos a la calle Palos de la Frontera número 5 y a lo mejor aparcar se convierte en algo un poquito complicado. Nave 73 y recordamos que la próxima función es este miércoles 30 de marzo a las 8:30 de la tarde. Así que todos hay pendientes de una y otro.
Y que la función no, pero la lectura dramatizada no la podemos montar en casa leyendo este texto teatral, una y otro.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto, que habían allí 10.000 personas a lo mejor, no va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto y me dijo, sí, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de Uno en Uno, en Onda Madrid.
Diez y 47 minutos, sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106. Te estamos acompañando los de la edición Solos en Casa de Hoy en Madrid, especial Semana Santa. Se nota que se ha ido mucha gente de vacaciones en las carreteras, más tranquilidad, pero también es mucha gente que hoy viernes también va a salir a las carreteras para disfrutar del fin de semana y muchos van a volver también este fin de semana. Volvemos a decir que tengáis mucha precaución, mucho cuidadito y también os vamos a animar a que los que estéis por aquí os acerquéis a los hospitales madrileños. Sus puertas están abiertas porque se sigue necesitando sangre, muy útil también para estos accidentes que lamentablemente están teniendo lugar. De hecho, se necesita con urgencia sangre del grupo cero positivo y en los próximos 2 o 3 días habrá problemas, nos cuentan también, con el grupo cero negativo.
¿Que dónde donáis sangre? Pues atención, porque hoy, a pesar de ser fiesta, Viernes Santo, tenemos 7 hospitales madrileños que tienen abierto su servicio de donación. Apuntamos: La Paz, Puerta de Hierro, Ramón y Cajal, el Hospital Clínico y el 12 de octubre también la Fundación Jiménez Díaz. Recordamos, grupo cero positivo con urgencia máxima. En los próximos 2-3 días, cero negativo y obviamente siempre todos los grupos sanguíneos son bien recibidos. Pero oye, ya que estamos hablando de salud, ¿por qué no dar también un consejito que nos va a venir muy bien absolutamente a todos y que pasa por lo de caminar?
Ah, el consejo saludable del día de este Viernes Santo es que caminemos.
Sí, que caminemos, que al menos 30 minutos al día, nos dicen los médicos, pero que podemos intentar hacer más pinitos y ir cogiendo un poquito fondo. Siempre nos dicen aquello de, esto se debería de recetar.
Es
¿no?
verdad, el médico debe decir, venga, tomes esto y un paseíto cada día.
Pues bien, en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes
lo
ya lo recetan de verdad.
¿Qué me dices?
Hombre, tal cual, sobre todo para aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios, como por ejemplo, que padecen la famosa EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene que ver sobre todo con el consumo del tabaco. Han decidido buscar paseos saludables para estos enfermos y les hacen unos itinerarios en los cuales
buscan. Es decir, que el médico me dice, tengo que pasear, y mira, y tenemos una serie de itinerarios itinerarios de paseos saludables que usted puede realizar, ¿no?
Sí, por el mismo municipio, por San Sebastián de los Reyes, buscan que haya, por ejemplo, transporte público para llegar hasta él, porque no nos vale pasear por donde hay muchos coches, no tenemos que buscar zonas verdes.
Zona verde, y que luego, ya que hemos estado caminando ese tiempo, luego regresar no nos suponga un esfuerzo.
Ahí está. Vale. Buscamos también básicos, como por ejemplo una fuentecita, por si nos apetece beber un poquito de agua, que hay que estar bien hidratado.
O rellenar la botellita que nos podemos llevar también.
También, o que haya algo tan básico como un banco para poder descansar en caso de que lo necesitamos. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento farmacológico, nos insisten, no es suficiente. Hay que buscar hábitos buenos. Y nos ha gustado tanto la iniciativa que hemos decidido acercarnos hasta el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.
Queremos conocer todos los detalles de este proyecto. Por allí está Gloria Risco. Gloria, muy buenas, cuéntanos, a ver.
Se trata de unos paseos terapéuticos por San Sebastián de los Reyes, sí, por el municipio donde está ubicado, como decimos, este centro. Hay tres rutas y nos va a contar todo y en qué consiste la jefa del servicio de neumología de este centro, que es Teresa Ramírez. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
Bueno, cuéntanos estos paseos terapéuticos, ¿en qué consisten?
El paseo terapéutico en realidad es una suma de 7 kilómetros que tienen como objetivo asegurar que se cumpla un proyecto que iniciamos ya hace un año, que es la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria la conoce menos la gente, la que más conoce es la mecánica, típica cuando hay un accidente o tienes un dolor muscular, pero la rehabilitación respiratoria en pacientes con enfermedad respiratoria, que hay muchísimos, ha demostrado que es muy eficaz para mejorar la disnea y la supervivencia de nuestros pacientes, ingresan menos, toleran mejor su actividad de la vida diaria, porque estos pacientes están tan malitos que finalmente terminan quedándose recluidos en casa por esa fatiga y llegan a tener una minusvalía más significativa que la mecánica. Entonces, la rehabilitación respiratoria, que se realiza durante 2 meses en el hospital, supervisado por un fisioterapeuta, con muchas técnicas alrededor, porque son pacientes muy delicados, una vez que el paciente se va a su domicilio, lo habitual es que si no tiene recursos, no ha habido un cambio de hábito, deje de hacerlo. Y esto al año hace que todo ese efecto beneficioso que vimos al principio, ejemplo, algún paciente que viene portador de oxígeno, tirando de su carrito de oxígeno, termina la rehabilitación ya no usando el ascensor, viniendo incluso subiendo las escaleras. Pues eso al año desaparece. Entonces, hemos pensado cómo asegurar que el paciente, este gran esfuerzo de rehabilitarle durante esos 2 meses que tienen que venir a diario aquí, se mantenga el mayor tiempo posible. Y para ello nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de San Sebastián para que buscaran con los topógrafos la posibilidad de rutas con suficiente recorrido, pero sobre todo con infraestructura que no le dé miedo al paciente, porque este paciente lo que más miedo le da es que se vea de repente limitado, con mucha fatiga en la calle y no tener recurso. Entonces, no son rutas corrientes, son rutas que tienen un desnivel bajo para que lo puedan hacer aunque estén malos, tienen la posibilidad de transporte público, de manera que si en cualquier momento se agotan puedan volver a su domicilio, y además también tienen la facilidad de poder recargar el oxígeno si son portadores de equipos de oxígeno, porque han colaborado también con nosotros todos los, evidentemente, edificios públicos, pero también farmacias, incluso bares y restaurantes que llevarán el logotipo, de manera que el paciente no le dé vergüenza ni se sienta incómodo para entrar a recargar su concentrador de oxígeno. Esto se asegura porque empieza aquí la rehabilitación y luego durante un año tenemos enfermeras de enlace que se ponen en contacto con ellos para animarles a hacerlo, para si tienen dudas o han surgido problemas, lo solventen. Y con la intención, en buen sentido, es que si durante un año la enfermería y nosotros les insistimos, cambiar el hábito. Es decir, empezar un tratamiento, pero que un tratamiento sin un cambio de hábito y una normalización en su vida diaria, pues el efecto se pasa al año y es como no haber hecho casi nada desde el principio. Entonces, el objetivo no es curar la enfermedad porque no tiene cura, pero sí es mitigar los síntomas y mejorar la calidad de vida y asegurar que su vida sea lo más normal posible y con el menor miedo posible. Entonces, el objetivo de esos paseos integrados con nosotros, son paseos además muy mirados y muy trabajados, es facilitar esto.
Teresa, estamos en tu despacho, tienes aquí un mapa, también de San Sebastián de los Reyes. Habéis elaborado 3 rutas, imagino, para diferentes pacientes, claro.
No, las rutas son todas posibles para cualquier paciente respiratorio, porque todas, y ha sido lo difícil, porque San Sebastián tiene mucha inclinación y la zona vieja, como todas las zonas viejas, son más estrechitas. Pero Samuel, el ayuntamiento lo ha trabajado y ha buscado que contemplen todas un grado de desnivel pequeño, que intenten pasar por zonas ajardinadas, más oxigenadas, y que tengan además transporte público, que tengan bancos, que tengan fuentes y centros donde puedan tener la posibilidad de la carga de corriente. O sea que el paciente no tiene que buscar la que está adecuada para su patología. Todas valen para la totalidad de los pacientes respiratorios. Desde luego, el más grave, y si indiscutiblemente puede el más grave, puede el más leve. Uh-huh. Porque, y luego cualquier persona que les acompañe. Es un cambio de hábito, porque esto es bueno para todos, pero nuestros pacientes de manera muy significativa.
¿Cuándo se suelen hacer estos paseos? ¿Cuántas personas van cada uno aproximadamente?
No te puedo dar una cifra porque esto, como te digo, empezamos la rehabilitación hace un año. Los paseos los hemos concluido hace pocos meses. Estamos terminando de concluir unas guías donde les damos la explicación y les entregamos además el mapa, como si fueran las guías visuales de viaje, uh-huh. que estas todavía nos hemos empezado a entregar. Los pacientes lo conocen porque han visto el mapa, pero el número es pequeño todavía, como para dar una referencia. Sí sabemos los que hemos rehabilitado y que esos han, como por desgracia solo podemos rehabilitar 10 pacientes cada dos meses, porque es la equipación que tenemos, eso sí sabemos que llevamos ya 60 pacientes, lo están haciendo. Y no, tampoco todos viven cerca de aquí, algunos viven en Alcobendas. También lo hemos ofrecido al Ayuntamiento de Alcobendas, que esperamos que se animen y lo complementen y ampliemos la superficie para que los pacientes realicen el ejercicio. Y los que hay en la sierra pues lo adaptan a su entorno. Entonces ahí, bueno, les animamos, pero no tenemos el mismo control. Entonces, uh-huh. el grueso de nuestra población es Alcobendas San Sebastián y creemos que pueden ser beneficiarios de esto no solo los que se rehabiliten, porque esto se lo ofrecemos a todos los pacientes con patología respiratoria y por nuestras consultas pasan miles de pacientes al año. Uh-huh. O sea que espero que consigamos concienciar a todos.
Uh-huh. Teresa, cuéntanos, este tipo de pacientes que tienen problemas respiratorios, la mayoría supongo que serán por problemas relacionados con el tabaco, incluso a lo mejor con alergias, no sé, cuéntanos cómo es la tipología del paciente.
El gran grueso de los pacientes, el 70% son EPOC. El EPOC es una enfermedad derivada del consumo de tabaco, lo cual también, aprovechando esto, al paciente le damos refuerzo para el abandono de este hábito, si es que queda algún fumador. La mayoría, razonablemente ya, cuando llegan a nosotros es tarde ya de abandonar el tabaco, pero lo reforzamos también, del mismo modo que le modificamos las costumbres nutricionales. Pero también invitamos así al paciente asmático, que es un paciente que con las alergias puede empeorar, y el obeso, que tiene un problema de ventilación por la obesidad, los pacientes con fibrosis pulmonares pendientes de trasplante, y luego algunas enfermedades muy tristes como las neuromusculares, que el paciente se va quedando muy incapacitado. En ellos es más difícil, pero también les beneficia. O sea que el abanico es muy amplio, pero uh-huh. el gran grueso es el paciente derivado del consumo de tabaco, que es la EPOC.
Uh-huh. Bueno, pues Teresa Ramírez, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Infanta Sofía, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Gracias. Bueno, Belén, estos paseos sí. Fomentan y potencian el desarrollo del ejercicio cuando los pacientes se encuentran fuera de su domicilio uh-huh. y también con independencia de su grado de afectación. Estos paseos desarrollan en San Sebastián de los Reyes, como hemos escuchado, por unas rutas que entre todas suman 14 kilómetros.
14 kilómetros uh-huh. nada más y nada menos. Interesantísimo, Gloria Risco. Muchas gracias. Paseitos saludables. Yo, por alusiones como el que dice, porque tengo asmático cerca de casa, solo una recomendación se me ocurre a mí, cuidadito con ir a las zonas verdes, aquellas personas que sean asmáticas, que habitualmente ese asma suele estar vinculado a una alergia, que vamos para en la época en la que tenemos mucho polen en esas zonas verdes, así que los paseitos con precaución en zonas abiertas, solo para aquellos que sean alérgicos, ¿eh?
Que vamos a seguir paseando hasta la una aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero ahora los de Hoy en Madrid, edición Solos en Casa, hacemos un alto en el camino, llenamos la botellita en la fuente
¿sí?
y escuchamos la información La Última Hora con Marta Zúñiga.